Esta noche nuestro predicador, el hermano Ricardo Nicholson, es el director de la región de América Latina y el Caribe para misiones mundiales de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Creo que este es el título más largo que he escuchado en mi vida. No es. Él es amigo de la educación cristiana, yo lo sé. Está apoyándonos siempre. Y me gusta mucho su perspectiva por sus viajes, por su experiencia. Y siempre él nos tiene una sorpresa. Entonces, ¿qué va a ser la sorpresa esta noche? Vamos a ver. Gracias, hermana Cynthia, también por estar con nosotros, por ministrar. Estamos muy contentos por tenerles. Hermano Nicholson, ya venga, por favor, y ministrarnos.
Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano Rodney. Te admiro mucho a vos, a Sherry, a hermano Jorge y todo vuestro equipo que ha sido de este evento un flamante éxito. Estamos muy contentos. Oigo de muchas partes el comentario que me agrada a mí. Me ha tocado a través de los años enseñar de vez en cuando, aunque no me considero profesor, pero cuando recién empecé en Buenos Aires, hermano Raki insistió a que ayudara y después se produjo un buen fruto en mi vida porque pude por primera vez realmente comprender del otro lado de no ser alumno tanto como profesor y ver todos los aspectos de la educación. Y después en los últimos años mi señora ha colaborado, Cynthia enseña en facultad y en ISUM y creo que una vez en Caribbean School of Theology, ¿no? Y en varias conferencias por todos lados, así que me está arrastrando ahora por toda América Latina y el Caribe. Ella, pero me agrada mucho e indirectamente estoy apreciando aún más todo esto que es compartir. Antes era de arriba para abajo, pero estamos a la par, como hemos dicho y hemos reconocido. Así que gracias al Señor. Ya te pusiste de pie una vez, ¿no? ¿Viste toda la gorra colorada que tiene ella? Parece, uno comentó que parece Little Red Riding Hood y el lobo, todo eso está. Bueno, me enviaron el tema. ¿Cuál es la trascendencia de la formación ministerial transgeneracional? Que es el título más largo que hemos visto, pero realmente. Y me enviaron el texto, dos textos realmente, y esperaba que me enviaran el contenido, pero hasta hoy no ha llegado, así que tuve que confeccionar algo personalmente. Sí. Pero realmente cuando leí los versículos, que son muy conocidos, ustedes ya saben cómo son, lo que has oído de mí, esto encarga a otros para que enseñen a otros. Y lo que aprendiste, recibiste, oíste, viste en mí, esto hacer, etc. La transmisión, transferencia de la responsabilidad de enseñar a otros. Y entonces, espere, voy a poner esto, stopwatch, start, ahí está, bárbaro. Entonces, es la idea, transferir, comunicarle a otra generación. Y cuando leí esos versículos, algo interesante sucedió, porque normalmente me cuesta un poco regirme a ver un versículo y después desarrollar el tema dependo más como con la inspiración, como mi papá era un poquito así. Pero lo importante de esto fue que me habló el Espíritu Santo, a mi parecer, y me dijo lo siguiente, sencillamente: háblales de la urgencia del momento, la urgencia de hacer esta tarea. No solamente, bueno, aquí hay una tarea, vamos a ponernos en marcha para cumplir con nuestra responsabilidad. Si uno sube a la oficina de Esther Axmark, uno de nuestros contadoras, que trabaja antes con el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos y ahora está con el Departamento de Misiones, prácticamente lo mismo, pero no. Ella es muy buena mujer y nos dirige en esto de impuestos y nos mantiene en la fila. Entonces, si uno sube a su oficina, tiene un cartelito ahí que dice: Jesús viene, parezcamos ocupados. Así que Jesús, Jesus is coming, look busy. Me llama la atención, primera vez, en primer lugar, porque no es como ella. Ella poco es una persona seria, pastora, es decir, esposa de pastor ahí en la zona. Pero me llama la atención porque no es el mensaje de hoy. Bueno, vamos a fingir algo, vamos a aparentar algo, vamos a ver si Cristo viene pronto, entonces vamos a ponernos francamente ocupados, ¿no? No es así. Cristo viene, pero no es para parecer ocupados. Es hora para cumplir con sus últimos mandatos de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Lo dijo en serio Jesús. Lo dijo cuando recién nace el reino de Dios. Y tuvo un grupito de 12 o 500. Habían discípulos, pero apóstoles faltaban todavía porque tuvo que enviar y todo eso, lo que está involucrado en eso. Pero Jesucristo tenía un plan. Y el plan era presentar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Y Él lo toma en serio. Si nosotros no, Él sigue tomándolo en serio. El Espíritu Santo fue enviado para llevar a cabo esta tarea. Cuando Él venga, dice ese Cristo, no han visto nada todavía. Yo iba a discutir el asunto con Jesús. ¿No? ¿Cómo que es mejor que tú te me vayas? No puede ser. Estás sanando, estás proveyendo todo lo necesario, palabras eternas, etc. No, pero cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y Él se encarga y es el gigante poderoso en el mundo de hoy. Entonces, Jesucristo sabía que este proyecto y que el Espíritu Santo iba a llevar a cabo el plan de extender y multiplicar el reino de Dios en todas partes, a toda nación. Él en serio toma ese reto, ese desafío de llevar el evangelio a toda nación. Tenemos el cómo, tenemos nuevos recursos, hemos oído de nuevas versiones, fe y acción, y dibujos y tratados, y paquetes para discipular a los niños, y cursos, y este fantástico de 10.000 libros, no sé cuántos, y Cintia me dice que lo tiene y no lo comprende todavía, pero es fantástico, ¿no? Pero me lo mostró, lo tiene allí en su laptop. Todo lo electrónico, me envió una misionera que tenemos ahí en Paraguay, la hermana, tiene el ministerio, me envió, a ver, tengo aquí, creo que tengo su email, me habló de recientemente están por para comprar 100.000 MP3 para distribuir como tratados a las familias a través en todo Paraguay, y tendrán la palabra de Dios en guaraní. y con la ayuda de unos misioneros bolivianos y unos hombres de negocios chinos, están produciendo un producto en guaraní para Paraguay. Así es la maravilla del Señor. Dentro de pocos meses, 2 meses o algo, saldrá toda la Biblia completa. Yo digo, hoy en día, este es un día maravilloso para la tecnología. Tenemos toda la biblioteca ahí en un CD, un DVD. Es impresionante. El otro día Cintia estaba comunicándose y preguntando en cuanto a la hermana Frances. Ustedes conocen a Rafael y Frances Jaira. Algunos de ustedes los conocen y Frances no va bien en cuanto a su salud. Entonces Cintia estaba preguntando a Rafael y él demoró un día o dos en responder, pero después dice, yo no vi tu comunicación por Facebook, dice, porque estaba comunicándome y predicando a un hombre musulmán en otra parte del mundo. Yo digo, Rafael, ¿tenés cuántos años y tal? Por Facebook hablándole a otro, a un musulmán en otra parte del mundo. Yo digo, este es un día tremendo en cuanto a las herramientas que tenemos. Paquetes con 16 fundamentos de la fe. En las Bahamas me dijeron que tuvieron un concurso para los jóvenes en que presentaban las 16 doctrinas fundamentales de las Asambleas de Dios, pero en forma de rap. Cristo viene pronto, tararara, me sana el cuerpo. Sí. Me llamó la atención eso. Tenemos un montón de herramientas. Le regalaron libros por todos lados y tremendo. Aún recibí esto, no sé lo que es todavía. Algo. No lo veo. Lo puedo desempacar, pero ponerlo de nuevo me cuesta un poco. No sé lo que es. Algo, alguna función tiene seguramente. Después descubriremos la razón. Es urgente que ganemos almas. Y ustedes saben que nací en Cuba y de vez en cuando viajo ahí y veo lo que está pasando y a través de estos años me maravillo. Saben que tienen como 500 personas 24/7 plantando iglesias. Su meta es plantar una iglesia en cada aldea, cada vecindad, cada pueblo en todo el país. Tenemos otro grupo de 40 líderes con miles de personas colaborando, llevando el evangelio en forma de tratado de literatura a todo de 4 millones de hogares en Cuba. Entre 2000 y 2008 ya completaron esa tarea una vez y les pregunté qué van a hacer ahora, van a repetir. Toman en serio la responsabilidad. Pero lo que me llamó la atención era unos años atrás, y yo era parte de eso, parte en el sentido de espectador. Estuve en una conferencia de ellos, esto hace 4 o 5 años, y habían pasado en una gira a todas las provincias y todos los presbiterios, digamos, de Cuba, y para reexaminar todas sus doctrinas y todas sus prácticas, todo. En unos foros de pastores, 2 veces circularon, una vez hablaron con todos los pastores, presentaron el proyecto, dijeron qué les parece, no tomaron nada por dado, es decir, pusieron todas las doctrinas nuestras sobre la mesa, más cosas como membresía, el legalismo, La mujer en el ministerio, todo, todo lo que hacían, lo pusieron en la mesa. Es decir, vamos a creer esto y practicarlo, o lo vamos a eliminar, uno o el otro. Pero no es bueno, no estamos seguros, que algunos por este lado, el otro por el otro lado. Y después definieron, después hicieron unos papeles y documentos. Y estaba, yo digo, Señor, ayuda a estos hermanos, porque no se están siendo un modelo de cómo hacer las cosas. Trataron en serio sus doctrinas y sus prácticas, porque es urgente hoy en día que estemos sobre unos cimientos sólidos. Es urgente que hagamos discípulos. Y todo lo que hacemos, el hablar en lenguas, el apostolado, el pastorado, todo lo que hacemos, el ministerio de los jóvenes. Y están rogándonos hoy en día a los de ISUM, de facultad. Cintia ha enseñado ahí, va a volver en noviembre otra vez. Y los que enseñan, algunos de ustedes, Jaime y otros, hermana Judy, otros han enseñado ahí. Mona, y se dan cuenta que aquí hay hermanos, casi todos profesionales, que están ahí en el aula. Y están chupando ese conocimiento. Uno no puede dar suficiente. Están ahí diciendo, danos más, danos más. Y diciendo, vamos a multiplicar, necesitamos a 200, a 300 profesores, y ellos a su vez van a enseñar a otros. Es su proyecto tan bíblico, ¿no? Ustedes ayúdennos en preparar los profesores y después nosotros nos encargamos. Su grupo de como 3,000 nuevos que están integrándose en la enseñanza y en la preparación ministerial. Universidad, Global University nos está ayudando, y Zoom, facultad, todo el mundo está ahí tratando de contribuir, y aún todo lo que hacemos, lo máximo que hacemos, parece muy, muy poco comparado con la necesidad. Pero ellos saben que es urgente que hagamos esta cosa. No es una, bueno, vamos a ver si lo que pasa. Si esto vale o no vale, etcétera, etcétera. No, esto es cosa de urgencia. De urgencia. Es urgente que invertamos en la próxima generación de ministros. Me agradó muchísimo hace cuatro años, cuando salió en la elección el hermano George Wood, el nuevo superintendente de las Asambleas de Dios. Y él salió con 5 valores esenciales de las Asambleas de Dios. Los busqué, están en el internet, usted lo puede buscar también de los Estados Unidos, sí. De las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, Concilio General ahí. Número 1, proclamación energética, enérgica, en palabras y hechos en nuestro país y fuera de él, de Jesús como Salvador, bautizador en el Espíritu Santo, Salvador, nuestro Rey, que pronto viene. Inversión estratégica en la próxima generación. Después habla de establecimiento vigoroso de nuevas iglesias, plantación de iglesias. Hábil provisión de recursos para equipar a los creyentes. Y oración ferviente que determinará el destino de las Asambleas de Dios. Y desarrolló estos 5 temas. Pero el que me llamó más mi atención era inversión estratégica en la próxima generación. Y habla de la necesidad, de que la Biblia habla de esto, debemos estratégicamente invertir en la próxima generación. Habla de que 50 a 70% de los jóvenes de hogares evangélicos perderán su fe dentro de 4 años después de graduarse de secundaria. Hasta 70%. Mientras los que van a nuestras instituciones evangélicas, institutos bíblicos, digamos, por lo general, aunque no exclusivamente eso, pero nuestras instituciones de las Asambleas de Dios, solo 5% van a abandonar su fe en el mismo contexto. Así que, y es una tragedia tener a nuestros hijos a nuestro alcance y después perderlos. Por eso me agrada tanto oír noticias como hemos oído desde llegar aquí, de varios países que tienen ministerio a los hijos de pastores. Como en Costa Rica, por ejemplo, hay como 300 hijos de pastores que están con un fuego que ya se atrás lo han pasado a los pastores, hijos de pastores en Cuba. También creo que dijeron que aquí en Chile, ¿no? Fue. ¿Y yo, cuántos tienen en otros países que tienen ministerio a los hijos de pastores? Vamos a ver. En Argentina, sí. Y otros lugares que el Señor está molestándonos para que podamos ver la visión y la necesidad, porque están aquí dentro del contexto nuestro, pero a veces ellos ponen sus muros, sus paredes, y es muy difícil. Pero es hora para creer. Dios, tú has dado a nosotros un tesoro en forma de nuestros jóvenes, y es imprescindible que nosotros les pasemos un vigor y una visión para el ministerio. ¿Cuál es la trascendencia de la formación ministerial? Es esto. La urgencia del asunto. Trascendente quiere decir lo más importante. Las herramientas son importantes, contexto, aprender, conocer, etc. Pero yo he pedido a Dios que prenda fuego en nosotros, que sintamos adentro una urgencia. Esto es algo que sí o sí tenemos que hacer. No es hora para volver atrás. Hermano George Wood, lo que aprecio de él es que puso pies a sus cinco valores esenciales, especialmente eso de invertir en la próxima generación. Están creando paquetes que se llaman Caso para la Fe, para todos los jóvenes. Descubrieron que durante 40 años no cambiaron nada de su presentación de sus doctrinas fundamentales. Entonces dijeron, vamos a hacer algo más atractivo, más lindo, y invirtieron en eso, y salió. Han tenido conferencias para líderes de los estudiantes. Por ejemplo, en el año 2008 y 2009, habían como en conferencias de los líderes entre los estudiantes nuestros de nuestras instituciones, de las Asambleas de Dios, como tuvieron conferencias con 150 de ellos. Les invitó el mismo superintendente y dijo, vengan aquí, queremos lograr tres cosas. Prepararles para ser líderes, relacionarnos y crear una red de información y de conexión para cruzar esa brecha entre las generaciones. Y número tres, exponerlos a las Asambleas de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué perder 50 o 70% de nuestros jóvenes? Si podemos decir, hermano, venga, usted tiene potencial, usted tiene posibilidades y estamos contentos. Además de eso, han creado becas, y vi que recientemente, porque estoy en el Presbiterio General, entonces estaban revelando quiénes eran los que recibieron becas del parte del superintendente nuestro. ¿Por qué? Porque es importante. Están diciendo, tenemos que invertir. Claro que invitaron a las iglesias a colaborar, invitaron a muchos a hacer su parte para ayudar en ese aspecto. Pero es una inversión en la próxima generación. Estamos diciendo, usted tiene valor. Usted es importante para nosotros. Reconocemos los dones que Dios ha dado a la iglesia. Estamos en la lucha porque generacionalmente hablando, Cintia y yo estamos tratando de ver cómo conectarnos. Cintia tiene sus amigas que cuanto a la tecnología son brillantes, son inteligentes y ya bien aptas para todo eso. En esta nueva generación ya sabe todo, como quien dijo que desde 2 años ya, o nacen ya con la computadora en la mano prácticamente, es así. Pero lo importante es que estamos recibiendo ahora el fruto de esa inversión. Vemos que los jóvenes están diciendo, están reconociéndonos todavía. Hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué no tenemos a más gente más joven predicando en estas, enseñando en estas, estos eventos. Sí, reconocemos eso también, que a su vez eso va a suceder. Hemos invitado a gente más joven, tenemos aún en nuestro presbiterio general y en los ejecutivos más altos del país. Intencionalmente hemos invitado o elegido a personas de 40 años para abajo. Eso es importante para nosotros porque necesitamos no solamente los que son jóvenes, pero mujeres también que están más dentro del contexto. Ya hay varias mujeres que están en lugares de liderazgo y es una inversión en ello. Estamos diciendo el futuro consiste en jóvenes, consiste en mujeres, consiste en personas con muchas aptitudes y no solo hombres de cabello gris y todo. Pero vamos a reconocer la importancia de invertir en otra generación. Amén. Muy bien, Ricardo. Vamos adelante. Te dice, pero todo es becas y cosas prácticas. Bueno, estuve con un grupo justo, algunos superintendentes de América Latina estuvimos. Estuvimos en Waxahachie, Texas, cerca de una institución, un instituto bíblico de la Asamblea de Dios que está gozando de 2.000 y 2.100 o algo de estudiantes ahí. Entonces la cosa va bastante, bastante bien. Entonces se nos ocurrió en el tour de los edificios preguntarles y dijimos, ¿cuál es la razón? ¿Cómo lograron los hermanos aquí tener este éxito? Vimos algunas aulas y la de música era impresionante y nuevos edificios por todos lados y nos dimos cuenta, esto es algo que está realmente avanzando bien. Entonces alguien preguntó, ¿cuál es el secreto del crecimiento? Y el guía dijo, y dijo lo siguiente que realmente me sorprendió, dijo, los años 90, 95 por ahí, el presidente Delmer Wines decidió tener tiempo de oración, se dedicó a orar y a ayunar. ¿En serio? Y el hombre lo dice así nomás, como se le ocurre decir algo, no hemos pensado en eso, pero oración y ayuno. No sé cuáles demonios tuvieron que descartar en el proceso, pero comenzó a crecer. Y yo digo, y todos quedamos sorprendidos ahí. Oración. Qué cosa más sencilla. Pero fundamental, fundamental. Dos veces ayer oí a dos personas con ministerios importantes decir, estamos volviendo a los más céntricos, los más ganar almas y dedicarnos a ser discípulos y hacer lo importante sea lo importante. Y yo digo, esto no es difícil, es reconocer la importancia. Ahora, no todos creen en la importancia de preparar obreros o de la educación cristiana. No voy a mencionar cuál país era, pero oí que estaban discutiendo el asunto en la conferencia general de poner una educación, una preparación mínima. Estamos hablando de lo mínimo. Mínima. Para los pastores. Si uno va a ser pastor, tiene que por lo menos tener esto, esto y esto. Que discutieron el asunto y lo batieron después. ¿Saben por qué? Un veterano dijo, hace 40 años que no tengo estudios, dependo de la unción del Espíritu Santo. Y jamás, jamás vamos a perder esa unción y cambiarlo por una educación. Me sorprendió eso. Y luego lo tragaron ellos. ¿Lo tragaron?
Sí, sí.
No todos. Y en algún momento habrán cambios, seguramente, pero por ahora estoy diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos descartar la necesidad de prepararnos para la tarea que está encima? Bueno, tuvimos el problema, y esto subraya la idea de tener el problema al principio de una tensión entre el anti-intelectualismo y la preparación de obreros. Dice Benjamin Sun, que es uno de Asia, en su, dice, de su manuscrito aquí, que dice que el principio del siglo pasado tuvimos en Pentecostés, en nuestro movimiento pentecostal, que tuvimos la tensión entre el intelectualismo y la necesidad de preparar obreros. Los misioneros que salieron, los pastores que fueron llamados, tuvieron que decidir, porque la Biblia dice claramente a ir y a ser discípulos. Y entonces la tensión estuvo ahí. Por un lado dice Del Tarr, que era el presidente de nuestro seminario ahí en Springfield, dice en una oportunidad, dice, por un lado estuvimos con la educación, las actividades educacionales más rigurosas de cualquier sistema religioso. Por otro lado, tantos pentecostales son anti-intelectuales. Tuvimos esta tensión. Y es hora para dejar, es hora para declarar en la cara del diablo, Dios me mandó a mí a amarle y servirle a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, con toda mi mente, debo alabar y servir y amar a mi Dios. No es cosa de decir, bueno, eso no es importante. Dios lo considera importante para Él. Entonces, para nosotros debe ser también. Y algo interesante, algo en lo práctico también, a través de las décadas han entrado muchos, vamos a decir esto más práctico, pero muchos que son más educados. Antes éramos todos de los pobres. No tanto ahora. Muchas iglesias con muchos profesionales, varones de negocio, etcétera. Y están, ellos también exigieron y estaban anticipando que sus pastores tuvieran más preparación aún. Es algo práctico, pero importante también. Hermanos, usted puede ver el bosquejo que tenemos aquí. Quisiera que lo vean en su ahí en sus libros, pero solamente destacando algo que está en Mateo 24. ¿Cómo vamos? Ah, vamos bien, sí. Dentro de 5 minutos terminamos. Dice Jesucristo, habla de las señales del fin. La religión se va descarriando antes del fin. La decepción religiosa, la confusión doctrinal, la seducción espiritual. No es que no crean en nada, es que lo creen todo. Hoy en día los jóvenes dicen, usted le pregunta, ¿hay un solo camino hacia Dios? Sí, sí, sí. Después le pregunta, ¿hay muchos caminos que hacia Dios? Sí, 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 sí. Como dice Barna, que investiga estas cosas, dice, no es que no creen nada, es que lo creen todo. Sí, un solo camino. Sí, muchos caminos hacia Buda, Confucio, etc. Conflictos internacionales, guerras y rumores de guerras con la religión, siendo la fuerza que los motiva. Número 3, desastres naturales serán multiplicados. Número 4, la misma intensificación y aceleración de los eventos cósmicos, etc. Los evangélicos, número 5, seremos puestos como blancos marginalizados o considerados los enemigos a la sociedad. Esto viene. Vienen Yo les pregunté a los misioneros si esto está sucediendo en sus países. La mayoría dicen que hasta el día de hoy no tanto. Pero llegará el momento. En nuestro país al norte, sí. Hay discriminación fuerte que está ya arrancándose. Seremos odiados por todos los hombres, como dice Jesús, considerados los intolerantes con puntos de vista muy estrechos. El prejuicio en contra nuestro será feo. ¿Cómo pueden ustedes, dice, decir que hay un solo camino hacia Dios? ¿Cómo pueden decir que hay un solo nombre bajo el cielo por el cual uno puede ser salvo? ¿Cómo pueden decir que solo la sangre de Cristo puede salvar a uno? ¿Cómo pueden cantar solamente en Cristo, solamente en Él? No hay salvación solamente en Él. Que hay un solo sacrificio, que hay un solo libro. ¿Cómo pueden decir que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida? Hay muchos caminos hacia Dios y nosotros decimos, no, solo Cristo salva. Él es el único camino. Él dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el único, es el único. No tenemos opción de declarar muchas posibilidades. Sin Él no hay salvación. Algunos creyentes se rendirán, se darán por vencidos. Otros se mantendrán firmes hasta el fin. Y la última señal, el propósito de estos eventos será realizado la preparación de las naciones para la máxima oportunidad de recibir el Evangelio. Este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones antes del fin. Permítanme, recibí este artículo con estos puntos, me llamó la atención. El hombre falleció hace pocos meses nomás. Él dijo que dentro de 10 años el evangelicalismo sufrirá un colapso. Viviremos en una sociedad ultra secular y anticristiana. Número 3, nos verán como enemigos del bienestar social. Los líderes públicos nos considerarán malos para el país, para la educación, para los niños, para la sociedad. Los evangélicos hemos caído en la trampa, oigan esto, de creer más en una causa que en la fe. Preferimos ser activistas que evangelistas. Mire, al mundo no le importa eso. ¿Qué piensa usted del casamiento de homosexuales o del aborto? Su opinión no vale ante el mundo. Usted dice, ¿es importante o no es importante? A mí parece muy importante. Yo tengo mis convicciones bien fuertes en esos aspectos. Pero debo pensar muy fríamente en llevar la causa a ser algo político en la sociedad. Tenemos, bueno, el hombre lo dice, yo no lo dije. No hemos pasado a nuestros jóvenes una fe ortodoxa que pone raíces para ayudarnos a sobrevivir en la batalla de lo secular. Futuras generaciones, dice él, serán monumentalmente ignorantes, no preparadas para la presión de la cultura. A pesar de algún progreso en los últimos 25 años, dice este autor, la educación cristiana no ha producido un producto capaz de aguantar el secularismo. El evangelicalismo ha utilizado su sistema educacional principalmente para suplir sus propias necesidades, para hablar a sí mismo. No hemos transferido a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, una confianza vital en la Biblia y en la importancia de la fe. Los beneficiarios, dice él, serán la Iglesia Católica Romana, las comuniones ortodoxas y las iglesias carismáticas pentecostales, menos mal. El pentecostalismo solo puede ascender si hay una segunda reformación y se une con el llamado y la preparación de líderes. Y si se despoja del evangelio de prosperidad y se dejan de mezclarse en la política tratando de crear una sociedad cristiana. Solo Cristo puede hacer eso. Un nuevo cristianismo nacerá y podemos esperar ver más crecimiento en movimiento hacia casas cultos. Este movimiento será vital para los evangélicos que han hecho de sus edificios, sus números y estadísticas y sus empleados ministeriales su droga por medio siglo. Tal vez sea bueno que vayan misioneros del África, Asia y Latinoamérica para reevangelizar Norteamérica. Esto principalmente es para nosotros. Con esto termino, hermanos. Hay un versículo en Primera de Juan en que él habla de los últimos tiempos. Primera de Juan 2, y dice lo siguiente. Hijitos 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esta es la frase que me llama la atención. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros. Salieron de nosotros. Me preocupo más por los anticristos que por el anticristo. El hombre con todas las respuestas, el anticristo, vendrá seguramente. Pero ¿quién será su ejército? Los que salieron de nosotros. Los perdimos en las aulas de la escuela dominical. Los perdimos en los cultos de los jóvenes. Los perdimos de las bancas aquí, en los cultos nuestros. Los perdimos en el coro. Los perdimos porque no logramos invertir en ellos e inculcar en ellos un fervor pentecostal para la cosa de Dios. Entonces salieron de nosotros. Salieron de nosotros. Es urgente. Cada niño, cada persona, cada incrédulo puede ser un creyente. Cada creyente puede ser un discípulo. Cada discípulo puede ser un líder. Cada líder puede ser un multiplicador, un reproducidor, una persona que multiplica el reino de Dios por todos lados. En cada persona hay posibilidades, pero si los pasamos por alto, si no recibimos, si no comprendemos la urgencia del momento, la hora, es la última hora, dice el Evangelio de Juan, la epístola de San Juan. Dice, en la última hora. Hay un anticristo, sí, pero hay muchos anticristos. Son los que tuvieron que nosotros, pero abandonaron la fe. Eran de nosotros, pero salieron de nuestras casas. Amargo. Sin deseo de servir a Dios. Metiéndose en el mundo. Arrastrado por la sociedad anticristo. Una sociedad secular. Es una hora para decir: Espíritu Santo, prenda fuego en nosotros otra vez. Ayúdanos a comprender la urgencia del momento. Pónganse de pie, por favor. Levanten sus manos. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos como nunca. Te necesitamos como nunca. Eso no es la hora para jugar. No es cosa de meternos en juegos y cosas que no darán algo eterno a la gente. Espíritu Santo, prende fuego en nosotros. Ponga fuego en cada pastor. Ponga fuego, Señor, en cada hermana que trabaja con la escuela dominical. Prende fuego, Señor, en cada pastor de jóvenes. Prende fuego, Señor, en cada persona que conoce a Cristo, sabiendo que esto es la última hora. Estos son los postreros días que tú prometiste varias cosas, entre otros, llenar la tierra con su gloria. Señor, pasar tu Espíritu Santo a nosotros en estos días. Ayuda a nuestros superintendentes ejecutivos a extender sus manos para recibir, no para rechazar, no para meterse demasiado en la política, Señor, pero tener un fuego adentro, diciendo que debemos ganar almas para Cristo, debemos ser evangelistas, debemos ser discipuladores, como hemos oído aquí en estos días. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, levanta una generación vigorosa en Cristo, vigorosa en Cristo, Señor. Y ahora, Señor, Moléstanos, Señor, durante las noches en que tú nos despiertas con estas inquietudes del reino de Dios, que la gente se pierde. Los que están como la moneda en Lucas 15, como moneda extraviada en la casa, se nos pierden los que están con nosotros. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a la próxima generación para la satisfacción de ver a jóvenes con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego predicando, ganando almas, sintiendo el llamado de Dios para ir a todo el mundo, para testificar de Cristo antes de la venida de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús.